Desde la audiencia, Alejandro pregunta, ¿qué pasó con el concurso de cuentos? Y pasó que anduvo bárbaro. El último llamado, el que era a propósito de cuentos de domingo, tuvo una respuesta muy interesante de nuestros oyentes. Y hoy, justamente hoy, en la tertulia de los viernes, 9:30, vamos a conocer a los ganadores. Así que, Alejandro, ya tenés el dato, no podés perderte hoy cuando vayamos leyendo y sobre todo rankeando a los participantes. Pero falta un rato para eso, ahora son 8:54 y está con nosotros ya Rosana de la Sopa. Buen día, Rosana.
Buen día, Emiliano. Buen día para todos.
En los últimos años, el agro uruguayo se vio impulsado por un mercado internacional de precios al alza. Sin embargo, algunas señales dan cuenta que ese escenario ha cambiado, la coyuntura se ha vuelto menos favorable. Por lo menos, eso es muy claro en el mercado de los productos lácteos, que en este momento se encuentra con precios francamente bajos. Bueno, hacia allí les proponemos mirar esta mañana en la tertulia agropecuaria. ¿Cuáles son los desafíos que enfrenta hoy el sector lechero ante la nueva situación que pueden hacer los distintos eslabones de la cadena? Y en cuanto a los mercados de exportación, ¿qué es más importante? ¿La diversidad de destinos o las preferencias arancelarias que se consigue en cada caso? Bueno, de esto es que vamos a conversar junto a Rosana con nuestro invitado, que es el contador Rubén Núñez, gerente general de CONAPROLE e integrante del Consejo Ejecutivo Provisorio del INALE, Instituto Nacional de la Leche. Contador Núñez, buen día. Gracias por acompañarnos.
Un gusto.
Buen día, Rubén. Yo agrego algunas cosas más que me mandaron los oyentes. Dale. Que es hincha rabioso de Wanderers, que es muy buen cocinero. Que se me fue la de pantalla.
Quedó incompleto el chusmerío.
Que es muy buen cocinero, que muere con sus hijos Soledad y Hernán, que es un gran lector y además que sabe mucho de pintura.
No creo que sea tan así. Lo de Wander sí es cierto, porque esas son las pasiones que increíblemente los uruguayos llevamos toda la vida, ¿no? Es imposible cambiar de cuadro. Así que sí.
Y la pasión por los hijos también. Bueno,
por supuesto que sí.
Vamos a situarnos en el escenario del que yo hablaba recién. Mercado internacional de productos lácteos con precios muy bajos. Y además, dicen los especialistas que no hay señales de que eso pueda cambiar, por lo menos hasta el segundo trimestre del año que viene. ¿Podemos graficar esto? ¿Cómo ha sido la caída de los precios?
Sí, yo creo que la expresión graficar es muy adecuada en lo que está pasando. En realidad, esta oscilación de los precios no es nueva, ¿no? Nosotros ya desde el 2007 preveíamos una evolución de los precios internacionales en W, es decir, en un esquema de volatilidad muy alta, y realmente es lo que ha estado pasando. La volatilidad en los mercados en general, de los mal llamados commodities, en particular de los lácteos, ha tenido un altísimo nivel de volatilidad, y eso ocurre por causas que son multifactoriales. De alguna manera, quizás, el gran tema en todo esto es lo que nosotros llamamos el mundo encerrado, lo que los ingleses llaman the gated globe, la interrelación fenomenal que hay entre todas las cosas que ocurren en el mundo, ¿no? La burbuja inmobiliaria en Estados Unidos, o la crisis en España, Italia, Turquía, Grecia, la devaluación del euro, o el crecimiento fenomenal de China, India, Irán. Todos estos empujes de decrecimiento o crecimiento en el mundo afectan en dominó a todo el mundo. Uh-huh. Y eso es lo que está pasando, y la pregunta es, bueno, en mercados volátiles, ¿cuál debe ser la gestión de las empresas o cómo las empresas se deben de posicionar ante estas situaciones donde vamos a encontrar precios que están en la cresta, pero que seguramente y seguidamente van a ir al valle? Entonces, ¿cómo uno maneja?
De eso es que vamos a hablar, justamente. Pero antes, ¿qué números podemos tirar para que los oyentes, sobre todo los que no están metidos en el tema, se den cuenta de cómo ha cambiado la cosa?
La caída, hoy, si tomamos febrero de este año, es de más de un 50% en los precios internacionales. Es decir, si uno mira la gráfica y ve que en los últimos 7 años los precios oscilan entre $1,800, $5,000, vuelven a caer a $3,500, bajan a $2,500, suben a $3,000, bajan ahora a $2,500... Y uno dice, ¿cómo maneja una empresa que tiene esos niveles de ingreso en sus productos con ese nivel de volatilidad? Es realmente muy complejo. Pero justamente lo importante es saber que eso va a pasar y adelantarse a la toma de decisiones para poder matizar las vulnerabilidades que eso significa.
Por ahí venía la pregunta mía. Primero quizás aclarar que cuando hablas la bajada esa de 5.000 a 2.500, ¿a qué productos en especial, si es el principal producto de exportación de Conaprole, o es en general, porque promediar diferentes productos parece que daría cualquier cosa?
No, es correcta la observación. Nosotros allí estamos hablando con el principal producto de exportación para nosotros, que son las leches en polvo. En el mercado de quesos, esas oscilaciones no se han dado con ese nivel de desfasaje, pero también han habido algunas altas y bajas, pero fundamentalmente son con las leches en polvo, que es más del 70% de los productos que exportamos.
Y cuando usted habla de leches en polvo, se refiere a leche entera y leche descremada, ¿no? Son las dos posibilidades.
Básicamente leches enteras y descremadas, con todas las variedades que esas leches tienen.
Y la otra cosa que me surgía de tu comentario es que partiendo de la base que conocemos, que son mercados volátiles y que las varias oscilaciones pueden ser tan grandes, la gestión, una buena gestión, parece ser como la clave para el manejo de este negocio. Entonces, en este caso, Conaprole, ¿qué diferencial tiene frente a una empresa privada, por ejemplo?
Primero, Conaprole es una empresa privada, lo que es un modelo cooperativo,
a diferencia
quizás de otros tipos de organizaciones, pero justamente en mercados volátiles, donde lo que existe es un alto nivel de incertidumbre, es cuando más importante es la planificación y la presupuestación, es decir, la estimación de todos los escenarios posibles y evaluar frente a cada uno de esos escenarios cuál es el mejor posicionamiento de la cooperativa para alcanzar su objetivo central, que es maximizar el precio de la leche a los productores. ¿Qué hemos hecho nosotros? Bueno, nosotros hemos definido, y aquí hay una responsabilidad muy importante del gobierno de la cooperativa, de las políticas de la cooperativa, nosotros hemos definido realizar un fondo de estabilización de precios en los momentos de altos niveles de precio, de forma tal de poder acompañar los desfasajes a la baja, ajá, que no sean tan abruptos para el productor y, por lo tanto, de alguna manera, ecualizar los niveles de precios en el tiempo.
Han llevado adelante una política anticíclica.
Sí, sin duda.
Cuando los precios son buenos y las ganancias, por lo tanto, resultan más marcadas, ustedes ahorran.
Exactamente.
Guardan una parte de esas ganancias para compensar después al productor en el momento en que el precio internacional baja.
Ese es el objetivo. No siempre es posible realizarlo, pero ese, sin duda, es el objetivo, de decir, bueno, yo estoy en una situación de mercado donde evidentemente los niveles de precio, por X motivo, por presiones de demanda, por temas climáticos o lo que fuera en el mundo, son, a nuestro juicio, altos. Entonces, nosotros no vamos a convalidar ese nivel de precio como precios de tendencia a largo plazo, los definimos como precios coyunturales, y allí generamos las reservas para después, si suceden las bajas, que esas bajas no sean tan abruptas y no peguen tanto en el productor, que tiene que estar permanentemente produciendo y mirando a mediano plazo.
¿Y es fácil resolver eso? Porque también está la tentación, supongo, del productor, que puede decir, ah, bueno, si el precio está allá por las nubes, páguenme a mí también por las nubes, ¿no? Extendida efectivamente la conciencia de que conviene hacer ese recorte para ahorrar.
Es muy importante esa pregunta, y es interesante porque, primero, que es increíble el mundo de la lechería y el productor lácteo, ¿no? Nosotros, cuando explicamos el fondo de estabilización, poco menos que el productor nos decía, bueno, pero háganlo más grande.
Eso, ¿ah, sí?
por un lado.
Y por otro lado, que creo que es el tema quizás más importante, casi que filosófico, que el productor de leche mira a los próximos 30 años, mira al futuro, mira el futuro de sus hijos, el futuro de sus nietos, no quiere irse a la lechería. La lechería no es una actividad económica, es un modo de vida. Es una filosofía de vida. De manera que cuando uno hace todas estas cosas, las hace en la búsqueda, no necesariamente de la maximización de una utilidad de corto plazo, sino de la sustentabilidad de la actividad futuro.
Está bien. Ahora, yendo a lo que está pasando en este año, justamente, veamos cómo le está pegando al caso concreto de Conaprole esta coyuntura de precios más bajos. Por ejemplo, en sus exportaciones, ¿qué está ocurriendo?
Bueno, esta es una coyuntura muy compleja. En el comercio hay dos aspectos que generalmente uno los puede definir como muy negativos. Una, cuando hay precios bajos. Hay otro escenario peor, que es cuando la demanda está sumamente trancada, es prácticamente inexistente. Hoy se nos están dando prácticamente que las dos coyunturas.
Las dos.
China, que le puso un segundo piso al mundo, bajó sustancialmente la demanda de productos lácteos y eso frenó prácticamente el comercio internacional. De alguna manera, Conaprove tiene un buen nivel de diversificación de mercados, o sea que nosotros mantenemos un flujo de exportaciones importante, pero el nivel de precio evidentemente cayó, de manera que nosotros hoy ya estamos aplicando ese fondo de estabilización y esa caída hoy el productor no la está sintiendo. Y la expectativa nuestra es que, como usted decía al inicio, para el primer trimestre o segundo trimestre del año que viene, exista un rebote natural de los precios empujado por un mayor nivel de demanda mundial. Eso debería ocurrir.
¿Por qué debería ocurrir el mayor nivel de demanda mundial?
Debería ocurrir un mayor nivel de demanda mundial porque esta no compra internacional que se está dando, lo que está haciendo es hacer caer fuertemente los niveles de stocks en el mundo. Y bueno, ya tenemos... En contacto con nuestros clientes en China, en Venezuela, en Brasil, ya tenemos información de sus proyecciones de compra para el 2015, lo que llamamos el Q1, Q2, Q3, y ya sabemos que va a haber demanda para el segundo trimestre y por lo tanto la rueda empieza nuevamente a girar y de alguna manera los precios se van a alinear a lo que deberían ser precios más razonablemente de equilibrio, ¿no?
O sea que ustedes están tranquilos, digamos, ¿no? Esto es una situación a la que están relativamente acostumbrados y el producto con una relación fluida con entre los productores. No es ninguna situación de dramatismo ni de pánico, digamos.
Nosotros siempre estamos tranquilos porque la concepción que tenemos es que todos los escenarios posibles, de alguna manera, son escenarios que Conaprole ha atravesado en el tiempo. Boom de precios, depresión de precios, temas de tipo de cambio. Y lo que tenemos nosotros y lo que nos da una enorme confianza es un excelente equipo de alta dirección que está capacitado para dar respuesta, cualquiera sea el escenario, para devolverle al productor el mejor retorno posible. Y por eso creo que hay que tener siempre calma. Cuando hay un desarrollo fenomenal de los mercados, cuando hay estas situaciones, existen estas situaciones de recesión abrupta, bueno, hay que dar la mejor respuesta a cualquiera el escenario.
El caso de Conaprole es muy interesante por lo que usted mismo estaba describiendo. Ahora, si miramos más en general al sector, ¿cómo está? ¿Cómo está reaccionando? ¿Cómo le está afectando esta coyuntura externa?
En general, el resto del sector lácteo uruguayo, que tiene un altísimo componente de cooperativas, más del 80% de la producción en Uruguay está en el modelo cooperativo, tiene un gran foco en la producción de quesos. Y sobre todo la producción de quesos con destino a la exportación, de manera que allí la volatilidad ha sido menor, los niveles de precios han estado más estables y uno debería pensar que el resto de las empresas no están hoy en una situación tan compleja como los que tenemos una producción importante de leches en polvo.
En este contexto que estamos describiendo, ¿el Mercosur ha servido para algo?
Sí, sin duda. Hay un aspecto central que yo creo que no es para la lechería, es para el país, que es el crecimiento hacia afuera. Si nosotros queremos solucionar los grandes problemas que tiene el Uruguay, la única forma que tenemos que aplicar para resolverlos es seguir creciendo mucho más fuerte y mucho más rápido hacia afuera, no va a ser con el crecimiento de nuestro mercado interno. Y en ese sentido, el Mercosur y todos los mercados son relevantes para el Uruguay. Nosotros deberíamos ser un poco los fenicios de América Latina. No hay ningún mercado que no nos sirva. Entonces, más Mercosur, mejor Mercosur y otros mercados
Pero en estas circunstancias, ¿cómo se ha comportado el Mercosur? A nuestros efectos.
En particular para nosotros muy bien, porque nosotros tenemos un mercado natural de destino que es Brasil, en el cual tenemos una imagen de marca realmente espectacular. Cuando uno dice Conaprole en Brasil, el brasileño contesta Conaprole qualidade. Y eso a nosotros realmente nos enorgullece mucho. De manera que el Mercosur para nosotros es importante, el mercado brasileño es importante, el mercado argentino en algunos momentos ha sido importante, hoy es un mercado notoriamente trancado, pero no solo Mercosur, ¿no? Sino que la posibilidad de desarrollar otros mercados, otras aperturas.
¿Qué otros acuerdos que hoy tenemos están siendo útiles en estos meses así tan especiales?
Bueno, nosotros tenemos en Venezuela un acuerdo que de preferencia arancelaria, con el cual ingresamos fundamentalmente con quesos y leches, pero también tenemos una exportación directa al gobierno, que es muy importante y muy relevante para nosotros, y también el acuerdo con México, que son 6.600 toneladas de queso, con un cupo de exención arancelaria, que también es relevante para Uruguay. También existe un cupo de quesos a Estados Unidos de 1.500 toneladas, que también se cumple. Y todos esos accesos y todas esas posibles colocaciones de productos en el exterior son muy relevantes y muy importantes para toda la industria láctea.
¿Qué precios implican? ¿Son más altos que los precios estos que estamos considerando como referencia y que más bien corresponden a las licitaciones de Fonterra?
En algunos casos sí, fundamentalmente en el tema de los quesos en Venezuela se pueden alcanzar valores más importantes. En el mercado doméstico de Brasil, en la medida en que hay una equivalencia allí con el arancel externo común, se logran algunos niveles de precio un poco mejores que los que puede ser los de la licitación. Pero el tema central cuando uno busca inserción y accesos está por el lado de la posibilidad fluida de vender. Y la posibilidad fluida de tener opciones de vender.
De eso vamos a hablar, justamente.
Ese es un tema
importante. Y antes de pasar, y enganchando con lo anterior, tomo esta pregunta que manda Gonzalo de Positos. ¿Qué tan dependiente es la lechería uruguaya de Venezuela y sus sobreprecios, de esos precios más altos, ¿no? Además, ¿está pagando Venezuela? Es un país que tiene sus dificultades, ¿no?
Sí, para entender a veces muchas frases que uno escucha y que dice, sí, qué fantástico sería el mundo así, ¿no? Cuando dicen, bueno, hay que diversificar mercados y diversificar productos o agregar valor a los productos, ¿no? En realidad, los mercados de importación en el sector lácteos, los mercados importantes, no son más de 4 o 5. Es decir, los grandes importadores mundiales de productos, China, México, Venezuela, Argelia, Rusia en el tema quesos, no hay una gran diversificación en la importación de los mercados. Tenemos que pensar que el 90% de la producción de leche que se genera en el mundo se consume internamente en los lugares donde se produce. El mercado internacional es solamente un 10%. De la producción mundial. De manera que la importación de productos lácteos está concentrada en algunos países, en algunos bloques de países.
Y entonces, respecto a Venezuela, ¿qué dependencia tenemos?
No, Venezuela es un mercado importante, es un mercado que ha crecido. En el pasado no tuvo la relevancia que tiene hoy. Hoy es un mercado importante, pero, por ejemplo, el principal destino de la exportación de Conaprol en octubre fue Rusia. Ah. Y nosotros somos el segundo exportador de manteca a Rusia.
Hacia ahí es donde hay que apuntar.
Entonces, hay que apuntar en todas las direcciones.
Queda pendiente saber si Venezuela está pagando.
Sí, Venezuela está pagando. Nosotros tenemos un flujo continuo de comercio con Venezuela y, evidentemente, en la medida que pueda haber algún delay en los procesos de pago, nosotros también tenemos un proceso de embarque que acompasa ese esquema, pero hasta ahora nosotros no hemos tenido ningún inconveniente y ha sido uno de los principales destinos.
¿Cuáles son los desafíos que enfrenta hoy el sector lechero de nuestro país? Ese es el tema del cual estamos conversando esta mañana junto a Rosana de la Sopa con nuestro invitado, el contador Rubén Núñez, gerente general de Conaprole. Rosana, hemos completado, digamos, el diagnóstico. La primera parte fue diagnóstico, ahora falta mirar hacia adelante.
Sí, conversábamos cuando preparábamos que el país tiene varios temas importantes, ¿no? Por resolver como país. Y cuando estábamos preparando esta nota, realmente hicimos foco en lo que tiene que ver con inserción internacional y políticas de Estado y cómo en eso influye lo que sería el clúster lácteo, que capaz que estaría bueno que nos comentaras un poco cómo está integrado y entonces ahí cómo entrar en el tema de inserción internacional, a qué nos referimos.
La lechería en Uruguay tiene unas capacidades fenomenales de crecimiento. Nosotros estamos hablando de que la leche en Uruguay se produce en 800.000 hectáreas, un 5% del territorio que realmente podría ser explotado con fines de lechería. O sea que el Uruguay tiene posibilidades de duplicar, triplicar, cuadriplicar la producción láctea. Nueva Zelanda tiene 19.000 millones de litros de leche de producción anual contra 2.400 del Uruguay.
Así que hay más posibilidades de crecimiento. Lo pregunto porque en una disertación que usted realizó hace pocos días, usted mostraba cómo ha crecido la lechería uruguaya en las últimas 8 décadas. No ha habido pausa en ese proceso, ¿no?
Es fantástico, no ha habido pausa. Una tasa en el eje del 4% en los últimos 80 años. Pero lo increíble es que hoy tenemos básicamente menos territorio ocupado por la lechería, básicamente el mismo número de vacas que en los últimos años, y la producción sigue creciendo.
¿Y tiene potencial para ir a más todavía?
No hay ninguna duda que tiene potencial. Dentro del mismo esquema territorial que hoy ocupa, por temas de mejoras de productividad y mejoras de gestión en la producción láctea, pero además, obviamente, si se incorpora más territorio a la producción y más vacas en la producción de leche. O sea que las capacidades del país para tener una altísima producción de leche son fenomenales. La facturación de Fonterra en Nueva Zelanda es prácticamente un tercio del PBI del Uruguay. O sea, estamos hablando de una actividad que tiene enormes capacidades de crecimiento.
¿Por qué remarca eso?
Remarco esto porque hoy por hoy el 90% del crecimiento de la leche que se genera en el país tiene que ser necesariamente exportada. Nosotros tenemos un mercado interno fantástico que está entre los consumos per cápita de leche más altos del mundo, con lo cual es muy difícil seguir presionando al alza en el mercado interno en una población que crece muy lentamente, de manera que hay que tener un proceso muy fuerte de exportación. Hoy por hoy el sector lácteo es un sector que mira al mundo y vende en el mundo. Y por lo tanto la inserción mundial, la posibilidad de estar desarrollando mercados y clientes en el mundo es un tema central. Y cuando uno mira al mundo, uno ve que la demanda de alimentos en el mundo está el 80% en Asia. ¿Dónde está? El 80% en Asia, donde está más de la mitad de la población mundial. Más de 3.500 millones de habitantes están allí. Allí está el crecimiento más fenomenal de la clase media de los últimos tiempos. Allí se genera una de las transformaciones más grandes de los últimos 100 años de la humanidad, la traslación del comercio de Occidente a Oriente. Uh-huh. El gran desarrollo del comercio lo hizo Occidente, hoy es Oriente el que impulsa el comercio mundial, de manera que nosotros necesariamente, los fenicios de Sudamérica, tenemos que estar allí.
Es más, ¿Conaprole tiene gente ahí viviendo?
Nosotros tenemos el primer empleado chino, que es una chica, Sofía, que ya está trabajando con nosotros hace prácticamente un año, y bueno, estamos muy contentos. Es una excelente colaboradora y que está haciendo un trabajo fantástico. Pero lo que decía era respecto de este tema de la inserción internacional y la visión estratégica quizás del Uruguay. Antes que el tema de la educación o antes que el tema de la inseguridad o seguridad que tanto nos preocupa, si no crecemos, si no vendemos mucho más, el PBI de Nueva Zelanda, un país con similar población que nosotros, es de 140 mil millones de euros. O sea, 3 veces lo nuestro. Finlandia, 4 veces lo nuestro. Evidentemente, con esas capacidades de PBI, uno puede hacer muchísimo más por la educación. Sí. Uno puede hacer muchísimo más por la seguridad. Uno puede hacer muchísimo más por el empleo. Entonces, el gran desafío del Uruguay, que no es Uruguay país productivo, país de servicios, es Uruguay país productivo, país de servicios, país de turismo, país de puertos, país de tecnología. ¿No? Es todo junto.
Es ¿no? No el O.
Y para eso la inserción internacional es fundamental. ¿Y cómo estamos en esa materia? Por ejemplo, si miramos, no sé, a Asia.
Bueno, el tema allí es que es un desafío muy grande y muy complejo. No nos olvidemos, usted preguntaba hoy, nosotros estamos en el Mercosur. En principio el Mercosur nos obligaría a negociar en bloque. Brasil ha sido renuente históricamente a ampliar las posibilidades de tratados de comercio internacional, ni hablar con China, ni hablar con Europa. Esa ha sido una traba.
Y ese es... Entonces es un problema, porque hay otros países, por decir algo, Nueva Zelanda, que sí están teniendo acuerdos bilaterales de libre comercio con China, ¿no?
Sí, sin duda. Ese es un problema. Nosotros hace 20 años que venimos hablando de este tema porque creemos que existen posibilidades de perforar de alguna manera este concepto y de lograr que el Uruguay sea de alguna manera una prueba piloto de posibles acuerdos fuera del Mercosur, que sirvan luego de base para el Mercosur, un acuerdo con Corea del Sur, tipos de acuerdo con China, que no sean, en teoría, lo que prohíbe el Mercosur o bloquea el Mercosur son tratados de reducción arancelaria, pero hay otros tipos de tratados, de inversiones, de cupos, de accesos diferentes que nosotros creemos que deberían analizarse y deberían evaluarse.
¿Eso es rol de Cancillería? ¿Eso es rol de políticas de Estado?
Yo creo que esos son...
¿Quién no la ve todavía?
Yo creo que no es que no se vea, yo creo que son temas a veces muy complejos. Nosotros no estamos en la diplomacia, los acuerdos no son entre empresas, son entre países. Y bueno, ahí juega todo un mecanismo que es políticas de Estado, políticas de las cancillerías, interrelación en el Mercosur, de los gobiernos.
En esa conferencia de hace algunas semanas, usted comparaba Uruguay con Venezuela, Uruguay con Nueva Zelanda en cuanto a la negociación y firma de ese tipo de acuerdos, ¿no? Y subrayaba que Uruguay se quedó. ¿En qué año? ¿Frenó ese tipo de avances?
Sí,
en los 80 y pico, 90.
Claro, los acuerdos fundamentales que tenemos hoy en la lechería son de la década del 80, de la ronda Uruguay del GATT, el acuerdo con México y la ampliación del acuerdo con México, que es del 2005.
Desde ahí en adelante, poco más. Mientras tanto, Nueva Zelanda año a año incorpora nuevos acuerdos.
Claro.
Y eso le implica acceso privilegiado a mercados.
Sí,
ese es el tema, ¿no? ¿Cómo juega un competidor nuestro? De eso estamos hablando.
Exactamente. Lo que hay que entender es que en el mundo hoy hay 370 tratados de libre comercio. Es decir, lejos de ser un mundo de libre comercio, es un mundo que está atado a los tratados entre países o entre bloques de países. ¿Esto qué significa? Que en el futuro, mañana, si usted no está en los tratados y en los acuerdos, está fuera del comercio. O sea, es un mundo fragmentado en acuerdos y por lo tanto lo fundamental es colgarse de los acuerdos o de la mayor cantidad de acuerdos para poder estar de esa manera en similares condiciones a los que están negociando, comerciando en el mismo segmento de negocios. Entonces, los neozelandeses, los australianos, pero Costa Rica, Panamá, se mueven en dirección de lograr mejores accesos, mejores oportunidades en todos estos mercados.
Para movernos un poco mejor o con más eficiencia en ese sentido, el Instituto Nacional de la Leche, conocido como el INALE, ¿podría llegar a tener un rol protagónico de hacer fuerza, de ser el gran coordinador, de ser el gran gestor, o por dónde viene la mano?
Yo creo que el INALE está haciendo una tarea fenomenal de incorporar a todo el clúster lácteo, desde los productores, la industria, la parte de políticas públicas, que es tan importante. Primero haciendo un proceso muy muy trascendente, escolástico, de entender qué es la lechería, qué son los mercados internacionales, cuáles son los desafíos que tenemos, porque nosotros tenemos como objetivo duplicar la producción de leche, pero una vez que la dupliquemos tenemos que pensar a quién se la vamos a vender. Y cuando pensamos a quién se la vamos a vender, los crecimientos naturales de los países de destino que tenemos no van a poder capturar toda esa leche, vamos a tener que ir a otros mercados que tengan crecimientos mayores. Entonces, ese es un desafío fenomenal para el Uruguay. Por suerte es una oportunidad. Por suerte es una oportunidad que tenemos todos los uruguayos para trabajar fuertemente en esa línea.
Igual me sigue quedando la duda, digamos, a nivel del sector primario se viene haciendo el esfuerzo, que el tema es por aumentos de productividad. ¿Debería hacerse como en paralelo, entonces, el otro trabajo de acceso a mercados?
Sin duda que es un trabajo...
¿Cómo van esas dos curvas, digamos, y cómo va el conocimiento que tienen los que están en las oficinas, digamos, con lo que está pasando en los procesos primarios?
Quizás antes que eso, ¿qué es lo que está haciendo el sector primario? Porque a veces cuando se dan este tipo de discusiones, el oyente puede decir, bueno, otra vez se está reclamando que el gobierno, el Estado haga cosas, pero ¿y el productor, el privado qué hace? Entonces, veamos en primer término eso, los productores, las industrias en el sector lácteo, que están haciendo por su cuenta en cuanto a la mejora de la productividad, etcétera.
Creo que alcanza con mirar lo que pasó en los últimos 6 años para tener una respuesta muy muy clara sobre el tema. En los últimos 6 años aumentó 50% la producción de leche en el Uruguay. Y eso es fruto del proceso de mejora continua y del desarrollo fenomenal del sector lácteo primario. En el desarrollo de la producción, el productor lechero es un productor que tiene una obsesión por una mejora continua permanente.
¿Y para eso qué hace?
Y para eso invierte, para eso se capacita, para eso
invierte permanentemente.
Busca permanentemente el tema de la tecnología. No nos olvidemos que la producción de leche debe ser de las actividades más complejas que existen, porque es la agronomía, es la química en el suelo, es la tecnología en los equipamientos, es la genética en el animal, es el manejo de las relaciones laborales con el personal, es la concepción de la calidad, la sustentabilidad, el medio ambiente y el manejo de toda esa actividad. O sea, y diaria, dos veces por día, 365 días al año. O sea, que es de una intensidad fenomenal. Y se necesitan realmente profesionales de producción láctea, que es el tambero uruguayo, ahora de sí los mejores del mundo.
Entonces ahora sí vamos a la pregunta tuya, Rosana.
Yo creo que no me parece que se esté haciendo un reclamo al Estado. Digo, existe esta figura relativamente nueva, que es el INALE, que me parece que lo que hace es coordinar, y mi pregunta era qué rol tan efectivo puede jugar y qué tan, digo, yo tengo una percepción en general que los tomadores de decisiones de otros ministerios muchas veces les cuesta comprender los procesos productivos y toda esa complejidad. Entonces, si tú decías que hace 20 años que estamos hablando del tema de acceso a mercados, y en un mundo que cada vez más globalizado y cada vez más atado, a pesar de que se diga libre comercio, ¿cómo podemos actuar en conjunto o qué potencialidad tiene el INALE para que eso realmente pueda ser efectivo?
Yo creo que estamos teniendo ciertos avances, al menos es mi percepción. En primer lugar, creo que ya hay una conciencia general en el sector político, en la gente, en las instituciones, de la necesidad fundamental del país de tener una mejor inserción, de tener una mayor apertura en los mercados internacionales. Yo creo que eso ya no lo discute nadie. El tema es el cómo. Creo que además, históricamente, hemos tenido un gran freno en el Mercosur, conceptualmente y legalmente, en el bloqueo que hacía el Mercosur, de querer hacer otras cosas más allá del Mercosur, y nosotros no nos movimos en esa dirección. Creo que hoy también hay una conciencia de que quizás sea posible hacer cosas con el aval, con el waiver del Mercosur. Y por último, creo que el INALE también aparece en el escenario como un elemento que antes no estaba, que refuerza la institucionalidad del clúster lácteo y que va a empujar en esa dirección, no tengo la menor duda, y que va a ser un esfuerzo muy grande dentro o desde las políticas públicas para que se transite ese camino. O sea que yo creo que estamos en una mejor posición de lo que estábamos antes. Quizás lo que no estamos viendo es que los demás están corriendo a 200 kilómetros por hora. Entonces, ese es un tema que...
Y el mundo, sí.
Ese es un tema que realmente deberíamos ver con más atención.
Contador Núñez, hemos estado haciéndole una cantidad de preguntas que son las que preparamos con Rosana pensando en este asunto. ¿Quedó algún tema aparte, afuera? ¿Quedó algo por decir?
En realidad creo que hemos hablado de los temas más importantes. Me gustaría, sí, quizás como final, hacer una reflexión sobre Conaprole, que es un orgullo de los uruguayos y a veces no tenemos la noción clara de lo que significa, ¿no? Conaprole es la primera empresa uruguaya en materia de facturación. Ya estamos llegando a los 1.000 millones de dólares, que creo que es un hito en la historia del Uruguay y un orgullo para todos los uruguayos. Pero además es el principal exportador del Uruguay y el mayor exportador de lácteos de América Latina. Y siendo todo esto, es una cooperativa. Es una cooperativa muy eficiente, propiedad de 2.150 medianos y pequeños productores.
Yo recuerdo una entrevista que hicimos con usted hace años, que fue 99, 98, 99.
15 años.
Cuando estaba la discusión de si se vendía Conaprole o no el grupo Excel.
Sí, creo que estos 15 años han sido una respuesta muy contundente a la decisión que se tomó en ese momento. Pero quiero hacer como final la siguiente reflexión. En este mundo que es el mundo de la inmediatez, ¿no? El mundo de todo ya, de la modernidad líquida de Bauman, ¿no? La sociedad del vacío de Lipovetsky. En Conaprole estamos construyendo una catedral. Pensamos para los próximos 50 años. El productor lácteo piensa para los próximos 50 años. Construye para los próximos 50 años. No está abrumado por los precios de hoy, ni los de mañana. Construye a diario algo pensando en los próximos 50 años y con una obsesión por mejorar en forma continua, por tener la mejor tecnología del mundo, por tener la mayor calidad del mundo y conscientes, y esto es algo que a los uruguayos no nos gusta reconocer, que somos de los mejores del mundo, de los mejores productores de leche del mundo es el Uruguay. de los mejores procesos industriales en el mundo por tecnología somos los uruguayos. Y eso a veces es bueno reconocerlo, fundamentalmente para comprometernos más, para exigirnos más y para avanzar más.
Rubén Núñez, gerente general de Conaprole, gracias por acompañarnos esta mañana.
Muchas gracias.
Gracias a ustedes.
Nos reencontramos contigo en una próxima tertulia agropecuaria.
Sí.
Ahora claro. En el mes de diciembre.
Exacto. Saludos a la audiencia.